parte crucial del dominio propio. Es gente infantil, inmadura, insegura, temerosa, necia, la que piensa erróneamente de sí misma. Y todos nosotros, en un grado mayor o menor, somos propensos a caer en esa trampa. Esta miniserie en que ya estamos detenidos comenzó con el tema de tu biografía, comenzando, ¿se acuerdan ustedes?, con el tema de Facebook. Y discutíamos un poco, hay mucho más que vamos a ver sobre ese tema, pero nos ha servido hasta ahora para ver cómo en las redes sociales, tan populares hoy día, las personas pueden recrearse, ¿no? Pueden crear una imagen que quieren proyectar a los demás y pueden convertirse en una pequeña agencia de publicidad y pueden presentarse ante el mundo como si fueran celebridades y pueden incluso, en este sentido ya lo hemos visto, ¿no? Pueden medir su valor personal, su autoestima, su razón de ser, ¿no?, en términos del número de seguidores que pueden atraer, y al mismo tiempo se convierte en una pequeña telenovela en la cual las personas desempeñan un papel imaginario buscando admiración, importancia, popularidad, aplausos, aprobación de los demás, ¿no? Y se presentan así, como ya lo hemos visto, en la mayoría de los casos son una bola de don nadies, pero así se presentan y terminan con algo que no corresponde a la realidad. Eso es el tema que vimos al principio de esta miniserie. Y luego, esto nos condujo a considerar, y ya lo hemos empezado a discutir, ¿qué pondría Dios en tu página de Facebook, no? ¿Qué es lo que Dios pondría sobre tu identidad, sobre el quién eres, no? Y lo que vimos en nuestro estudio, creo que ya son dos estudios, ¿no? Esto es el tercer estudio, si no me equivoco. Lo que vimos en la página de Facebook que Dios pondría ahí con tu nombre, ¿no?, en relación con tu verdadera identidad, Dios pondría primero que eres una criatura, que tú y yo somos criaturas, ¿no?, que fuimos creados y por lo tanto, en virtud de ser criaturas, somos totalmente dependientes de nuestro Creador. Y en este sentido lo que vimos es que el mito de la autonomía humana se deshace, se sufre un colapso, ¿no? Se cae por sí solo. Ese mito que dice que el hombre puede recrear al mundo en su propia imagen, que el hombre puede, en virtud de ser autónomo, o sea, dueño de sí mismo, el hombre puede hacer las cosas a su manera, puede hacer lo que se le dé la gana, puede cumplir todos sus sueños, puede cambiar la realidad. Todo eso es pura fantasía, es puro mito, ¿no? Ya lo vimos. Y el hecho de que no somos criaturas autónomas, ¿no?, nos obliga a enfrentarnos más de cerca con la verdad acerca de quiénes somos. Y luego vimos que en virtud de ser criaturas no podemos lograr ni siquiera nuestra propia voluntad. Y esto lo discutíamos un poco, empatizando el hecho de que somos no independientes, sino dependientes, ¿no? Totalmente dependientes de Dios. Y de esta dependencia hablábamos un poco con el, si no me equivoco, con la ilustración del sueño, ¿no? Cuando hablábamos de cómo es que pasamos el 30% de nuestras vidas en este estado misterioso que se llama el sueño. Y el hecho de que tú y yo no podemos ni siquiera dormirnos, ni, o sea, sin la ayuda de Dios, menos protegernos mientras que estamos dormidos, menos despertarnos del sueño, el hecho de que estamos expuestos, indefensos, totalmente dependientes de sistemas y, vean, sistemas y operaciones sobre las cuales o los cuales no tenemos control alguno mientras que estamos dormidos. Y discutíamos un poco cómo es que el sueño es una parábola, no tan solo de la vida cristiana, porque para dormirnos bien tenemos que entregarnos a las manos del Creador, no es una prueba de nuestra fe, y el hecho de que tan solo Dios nos puede dar el verdadero sueño, el hecho de que tan solo Dios nos puede conceder a sus amados como lo dice el salmista, ¿no? Ese don del sueño. ¿Y cómo es que esto es lo que vemos con tantas personas que no se duermen bien? No pueden descansar mientras que están ahí sobre la cama, sobre el colchón. No pueden dormirse porque tan solo un enemigo, tan solo un problema, tan solo una enfermedad, tan solo una necesidad, una preocupación, cualquier cosita es suficiente para impedir su capacidad de descansar. Pero como criaturas somos totalmente dependientes, ¿no?, de esa, vean, capacidad de descansar, de dormir, de relajarnos. Y luego lo vimos en relación con el alimento, la respiración, los dones, los talentos, el hecho de que no podemos ni siquiera usar nuestras facultades sin la ayuda de Dios, menos efectuar nuestros propósitos, nuestros planes, nuestros anhelos. No podemos hacer nada sin la ayuda de nuestro Creador. Y terminamos viendo en el estudio anterior la introducción a todo este asunto desde una perspectiva espiritual. En relación con lo espiritual, estamos totalmente dependientes. Y vimos que si Dios hubiera escrito algo en tu página de Facebook, habría puesto primero que eres una criatura, ¿se acuerdan? Y segundo, pecador. Y hablábamos, ¿no?, de la unión espiritual con Adán, con nuestra identidad perdida en él, la unión espiritual con Cristo, la única forma para volver a encontrarnos, a esto volveremos, pero volver a encontrarnos, nuestra verdadera identidad como creyentes en Cristo Jesús, y el hecho de cambiar definitivamente, ¿no?, nuestra identidad a través del Evangelio y una entrega a Cristo. Ahora, el día de hoy vamos a seguir con este tema y les pido perdón porque ahora vamos a hacer un gran paréntesis aquí que nos va a ocupar, espero, tan solo el día de hoy, este paréntesis, ¿no?, sobre nuestra identidad. No pierden su lugar aquí en Eclesiastés, ¿no? Pero el día de hoy vamos a seguir con este asunto y lo vamos a ver en una forma diferente. Ahora vamos a discutir este tema relacionándolo con lo que decíamos antes en los primeros estudios sobre estas personas que tratan de recrear su identidad o falsificarla en realidad, ¿no?, negando que son criaturas dependientes, pecadores, perdidos, caídos en Adán, que necesitan de Dios. Pero el día de hoy vamos a discutir esto desde dos puntos de vista. Y el primer punto de vista que vamos a analizar es desde el punto de vista de estas personas que buscan su identidad en muchas formas, ¿no? De mil maneras, la gente que nos rodea anda buscando identidad. Esta palabra identidad es una palabra sinónima para decir muchas cosas. Están buscando valor personal, valor propio. Están buscando razón de ser. Están buscando, ¿no?, el porqué de su existencia. Algo que vamos a discutir a fondo, si Dios lo permite, el día de hoy. Están buscando, ¿no?, algo para identificarse verdaderamente, para que tengan propósito, para que tengan dignidad, para que tengan verdadera razón de ser. Están buscando en mil maneras, ¿no?, y en mil cosas su identidad. Y como vamos a ver, todas estas personas que andan buscando identidad normalmente están buscando en lugares equivocados, como lo hemos escuchado tantas veces. Pero vamos a introducir el tema el día de hoy con una lista preliminar de ejemplos de lo que estamos diciendo, ¿no? Este hombre que se quedó ahí atrapado en un, vamos a decir, cráter, meteorito, roca, ¿no?, en el espacio exterior, se metió en un grave problema, ¿no?, al equivocarse y tomar el frasco que le proporcionaría, en vez de el veneno que acabaría con su existencia, el frasco que tomó, en teoría, le habría proporcionado vida eterna, ¿no? Vida eterna. Y volveremos a esto. terminando. Pero en relación con tu identidad, escucha. Si buscas tu identidad en tu pareja, en tu esposa, en tu esposo, como lo hacen la mayoría de las personas, ¿no? Por lo menos por una etapa. Si no es toda la vida, es una larga etapa de su vida en la cual muchas personas buscan su identidad en su pareja. Pero si este error lo cometes, entonces serás emocionalmente dependiente de esa persona. Y esto a su vez te volverá celoso, temeroso, y siempre estarás en líos, en problemas, porque tu identidad será vinculada netamente con esa persona y estarás normalmente tratando de recibir algo de esa persona que esa persona no te puede dar. Esa persona no te puede dar tu identidad, pero si tú estás buscando de él o de ella esa identidad, entonces estarás tratando de controlar a esa persona, dominar a esa persona, usar a esa persona para sacar lo que te hace falta. Si tu identidad está centrada en tu familia, y aquí estoy hablando de la familia, por lo menos tus hijos, ¿no? Si tu identidad está centrada en tu familia, en tus hijos, entonces tratarás de vivir tu vida, vean, a través de tus hijos, ¿no? Y esto resultará en que tus hijos te guardan rencor, resentimientos, enojo, incluso muchísimas personas que tratan de vivir su vida a través de sus hijos, porque de sus hijos depende su identidad. Muchas de esas personas terminan, ¿no?, haciendo un desastre de su familia, ¿no? Si tu identidad está centrada en tu vocación, en tu carrera, ¿no?, en tu trabajo. Ese es el tercer ejemplo, como lo vemos con tantas personas. Si tu identidad está enfocada en lo que haces en tu chamba, ¿no?, en tu trabajo, entonces te convertirás en esclavo de tu trabajo. Eso es lo que va a suceder. Tu chamba, tu vocación, tu carrera terminará esclavizándote. Y esto resultará en que tu trabajo sea tu vida. O viceversa, que tu vida sea tu trabajo, ¿no? Terminará dominándote de tal modo que tu vida sin tu chamba, ¿no?, no tendrá propósito. Y en cuarto lugar, si tu identidad está centrada en tus posesiones, en tu dinero, ¿no?, en tus pertenencias, entonces serás dominado a lo largo de tu vida por la avaricia, por la codicia, y terminarás creyendo precisamente lo que nuestro Señor Jesús negó. Terminarás creyendo que la vida del hombre consiste en la abundancia de bienes que posee, cuando nuestro Señor Jesús dijo lo contrario: la vida del hombre no consiste de la abundancia de bienes que posee. Pero si tú vives así, ¿no?, buscando tu identidad en tu nivel socioeconómico, entonces terminarás así, creyendo, ¿no?, que tu vida equivale a estas cosas, y viceversa, estas cosas son en esencia tu vida. Y en quinto lugar, si tu vida o tu identidad está centrada en el placer y en la comodidad, como eso es lo que la gran mayoría de la gente trata de lograr, que mi vida está centrada, ¿no?, que esté centrada en la comodidad, que dependa, ¿no?, de los placeres de la vida, entonces terminarás en las adicciones y en los vicios, y siempre buscando en el escapismo un refugio de las dificultades de tu vida. Estarás siempre buscando un refugio. Y ese refugio, como depende tu identidad, el placer y la comodidad, te conducirá a las adicciones y a los vicios. Invariablemente esto es así. Y en sexto lugar, si tu vida, tu identidad está basada, como lo vemos con otra muchedumbre de personas, si tu identidad está basada en la aprobación y en el reconocimiento de los demás, entonces tú serás una de esas personas hipersensibles, ¿no? Hipersensibles ante la crítica, hipersensibles ante el rechazo, y terminarás frustrado, enojado y prácticamente sin amigos. Así terminarás. Si tú estás buscando así, ¿no?, esta aprobación, nuestra reacción normal ante una persona así es de rechazo total. Lo vimos en el estudio anterior. Estas personas que se relacionan con los demás con, en base a la fórmula, ¿qué puede proporcionarme esa persona?, ¿no? O ¿qué aprovecho?, ¿no? ¿Qué puedo sacar de él o de ella?, ¿no? O la contraparte, ¿qué es lo que quieren de mí? ¿Qué es lo que buscan de mí? Y si andan buscándome aprobación, normalmente lo que van a recibir es rechazo, y por eso no tienes amigos, ¿no? Por eso estás frustrado y enojado y te sientes como víctima. No eres víctima de ti mismo, porque estás buscando tu identidad en otras personas, ¿no? Y en séptimo lugar, si tu identidad está basada, escuchen ahora, Si tu identidad está basada en tu religiosidad y en tu moralidad, entonces, como sucede con la mayor parte de la gente religiosa hoy día, si tu identidad está basada en tu moralidad y religiosidad, entonces, lo más probable es que terminarás como un fariseo o como un hipócrita. Escuchen lo que estamos diciendo. Si tu identidad está basada en tu religiosidad, y si tú crees que has vivido de acuerdo con el código moral de tu religión, si tú crees que has alcanzado el nivel de santidad que se enseña en tu iglesia, esto te fomentará la soberbia y un espíritu de superioridad, exactamente lo que Pablo condena en Romanos 12. Y te permitirá, en este caso, ¿no?, encontrar tu identidad en tu superioridad moral o tu superioridad espiritual, te permitirá menospreciar a los demás. Como personas que vienen aquí cada domingo, vienen así con esa actitud. Son fariseos que creen, ¿no?, que son superiores a los demás. Pero hay otras personas también que vienen aquí cada domingo que son hipócritas. Esas personas saben a ciencia cierta que no han llegado al nivel, ¿no?, y lo que hacen es simplemente vivir una doble vida, ¿no?, y se ponen la máscara de un creyente sincero cuando la realidad es diferente. Y la mayoría de las personas religiosas que nos rodean hoy día o son fariseos o son hipócritas, ¿no? Y las dos clases de personas están presentes aquí. Yo no soy tonto, ¿no? Y no doy por sentado por el mero hecho de que una persona haya profesado la fe en Cristo o se haya identificado como creyente, ¿no?, que no haya caído en algo como esto. No, la mayoría de las personas caen en eso, porque buscan su identidad equivocadamente. De eso se trata, ¿no? Buscan su identidad erróneamente, equivocadamente. De eso se trata. Pero esto lo vamos a discutir un poco antes de llegar al punto crucial de nuestro estudio de hoy. Y lo vamos a discutir en la siguiente forma. Esta búsqueda de identidad está metida de por medio en casi todo. Es lo mismo como lo que vemos en la búsqueda de dignidad, en las personas que quieren encontrar propósito, significado. Y sobre esto vamos a hablar, ¿no? La identidad de una persona tiene que ver con, en este sentido, ¿no?, el valor de su vida, el propósito de su vida, como vamos a ir explicando. La identidad de una persona tiene que ver con el sentido, el valor y el propósito que esta persona ha encontrado en la vida, como veremos. Pero es algo que medio mundo anda buscando. Nadie quiere vivir sin propósito. Nadie quiere vivir sin identidad. Nadie quiere vivir una vida, la que podríamos describir como un fracasado, ¿no? Nadie quiere vivir con esos sentimientos de inferioridad, de inseguridad, de debilidad, de incapacidad, todos andan buscando, consciente o inconscientemente, lo que es nuestro tema, ¿no? Lo que es la esencia de la sabiduría en un sentido. Todos andan buscando significado, identidad, valía personal. Esto lo sabemos, ¿no? Y lo vemos de mil maneras. Lo vemos desde la persona que se llena de fantasías, que anda buscando ansiosamente, ¿no?, alguna cosa que pudiera solucionar esta necesidad más básica de su ser, más básica de su existencia. Y lo vemos en las personas de todas las clases, ¿no?, de todas las razas, de todos los niveles socioeconómicos. Lo vemos entre todos los pueblos, entre todas las naciones, ¿no? Lo vemos en ese sentido en los jóvenes, lo vemos en los adolescentes, lo vemos en las personas ya de edad avanzada, así lo voy a decir. Lo vemos, ¿no?, en los ancianitos incluso. Y lo que vemos es que medio mundo anda buscando su identidad en cosas equivocadas, en cosas erróneas, ¿no? Por ejemplo, hay medio mundo, ¿no?, que busca su identidad, aquí quiere decir su dignidad, su razón de ser, lo buscan en el éxito, en los logros, ¿no? Y este es el motivo principal de muchísimas personas, sean hombres de negocios, sean atletas profesionales, sean políticos, sean en este sentido educadores, sean maestros, sean profesores, sean investigadores, sean músicos, sean artistas. Es lo mismo, están buscando todas esas personas el denominador común, lo que tienen en común, lo que está metido de por medio. Todos están buscando su identidad y lo están buscando en el éxito, en los logros, en su carrera, ¿no? Y en ese sentido, están buscando su identidad, como veremos, en donde no se encuentra. Y hay otras personas que están buscando lo mismo, ya lo mencionamos, en el materialismo, en el dinero, en su clase social. Hay una muchedumbre de personas, ¿no?, sean de la clase élite o sean de la clase más baja. Están buscando su razón de ser, ¿no? Están buscando su identidad, a través del tipo de coche que manejan, a través del estilo de casa en la cual viven, a través de la impresión que pueden dar a los demás. Hay en todos los países, ¿no?, la mayoría de la gente, vemos este fenómeno, ¿no? Hay un grupo pequeño que está abajo y hay un grupo, o mejor dicho, hay un grupo enorme que está abajo, un grupo pequeño que está arriba entre las élites y la mayoría de la gente, ¿no? Si no están abajo, están en medio. Y en medio de la lista de distinciones aquí que podríamos describir como un tipo de pirámide, ¿no? Todos los que no están arriba, los que no están en la cima, están tratando de subir, aspiran a alcanzar un nivel más elevado, porque de eso depende su identidad. De eso depende su identidad. Y luego, ya lo mencionamos, estas personas que en el reconocimiento, la alabanza, los halagos, ¿no?, los elogios, están buscando constantemente de otras personas, son codependientes, dependen de otras personas. La persona puede ser mi pareja, pueden ser mis hijos, pueden ser mis amigos, ¿no?, pueden ser mis amigos cristianos incluso, pueden ser, hay una muchedumbre de personas que buscan en los líderes en la iglesia o en el pastor, en el misionero, buscan su identidad, ¿no? Están buscando, en este contexto, ¿no?, el reconocimiento de los demás. Están buscando, ¿no?, porque en su inseguridad, ¿no?, en donde hay un hueco, hay un vacío, ¿no?, aunque profesan muchas de esas personas aún el cristianismo, siguen así, no pueden soportar, ¿no?, el hecho de que ustedes no me reconozcan como la gran persona que soy, ¿no? Y en todo esto, buscan su identidad. Y hacen lo que ya hemos visto, ¿no? Hasta en la página de Facebook tienen que crear una imagen, tienen que inventar logros, tienen que inventar éxito, tienen que inventar cosas, ¿no? que no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Se confunden incluso con sus obras cuando sirven a Dios, se confunden y piensan, ah, si no fuera por lo que yo estoy haciendo, la obra de Dios desaparecería de la faz de la tierra. Ah, ¿de veras? Ah, ¿de veras? ¿Quién eres tú? ¿No? Y luego vean, otros buscan lo mismo en el poder, en la autoridad, en la ambición. Estos temas los hemos escuchado tantas veces, pero estas personas que ahí quieren enseñorearse de los demás, porque si no pueden subir, se sienten como menos, ¿no? Y tienen que bajar a los demás en ese sentido, ¿no? Para que puedan tener identidad. Y esas son las personas que, si hay alguien por encima, esa persona es el blanco de su crítica, esa persona es el blanco de sus comentarios, esa persona es el diablo encarnado, ¿no? Tiene que endemoniar a los demás, ¿no? Y en un contexto cristiano vemos eso. Yo estaba dando una ilustración en Gringolandia de dos equipos. Uno se llama Demonios Unidos y el otro Cristianos Divididos. Dos equipos. Ah, estos equipos se reúnen cada domingo en la iglesia. Demonios Unidos. No sé si me explico. Y Cristianos Divididos. Misteriosamente los demonios están unidos. Satanás y sus huestes están todos unidos, cooperando. Si significa tomar cualquier lugar en el ejército de los demonios para atacar a Dios, su verdad, su iglesia, su evangelio, su pueblo. Están todos unidos en su oposición a Dios y a su pueblo. Pero los cristianos, muchos, ¿no? Están divididos por cuestiones que tienen que ver con esto, con su identidad, divididos. Sí, esto es así. Tristemente, pero no para siempre. No para siempre. Pero estas personas que buscan en el poder, la autoridad, la ambición, estas personas son personas dispuestas, ¿no? A usar cualquier cosa para ejercer su dominio, para mostrar que tienen poder, ¿no? Que son importantes. Nosotros lo vemos todos los días en esta cultura, en esta sociedad. Y en quinto lugar, hay muchas personas que buscan todo esto en el amor. Esto lo hemos escuchado frecuentemente, lo hemos analizado a fondo. Estas personas que se casan en base a un concepto erróneo del amor, lo vamos a ver el próximo domingo, en donde misteriosamente vamos a discutirlo. No puedes amar sin ceder algo de tu supuesta autonomía y autoridad. No puedes amar sin reconocer que hay límites. No puedes amar y proclamarte como autónomo, independiente. No, 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 es todo lo contrario, como veremos, ¿no? Es un tema tremendo que vamos a discutir en relación con esto. Pero las personas que buscan en el amor egoísta, de esto estoy hablando, ¿no? Todos quisiéramos ser amados por nuestros padres, por nuestros hijos. Hay personas que vienen aquí cada domingo, no fueron amados por sus padres. Y en el presente ni siquiera disfrutan del amor de sus hijos. No, no, ni siquiera de sus hijos. No. Y luego lo buscan en su pareja. Lo buscan en el matrimonio. Y cuando no lo encuentran, es un desastre, es una catástrofe cósmica lo que sufren. Es un terremoto, ¿no?, que sacude a esas personas hasta lo más profundo de su ser, porque destruye su identidad, acaba con su dignidad, ¿no? Y se sienten así como personas atrapadas que no pueden encontrar por ningún lado las bases para mantener su razón de ser. Nadie me quiere. No me aman. ¿Qué es lo que pasa? Y sufren una tremenda crisis emocional, psicológica. Muchísimas personas, la mayoría de las enfermedades psicológicas y emocionales tienen que ver con esto, con la gente buscando su identidad en donde no se encuentra, buscando su identidad incluso en el amor, ¿no? En el amor humano, ¿no? en el amor de los demás. Y esto se vuelve un tema súper complicado y súper importante para esas personas. Pero luego vean, lo que todos tienen en común aquí es lo mismo. Todos están buscando su identidad, ¿cómo? Sin Dios. Ya lo sabemos. La mayoría de las personas en este mundo buscan su identidad sin Dios. El error es garrafal, el error es fatal. Es el más grande que un ser humano puede cometer. Porque buscando tu identidad sin Dios, ¿qué es lo que vas a encontrar? Bueno, eso es lo que vamos a discutir ahora. Eso es lo que vamos a analizar en el tiempo que nos resta. Porque no existe verdadera identidad sin Dios. Y en una forma directa, hay que decirlo, sin una relación con Dios, no existe verdadera identidad. Si buscamos nuestra identidad en nosotros mismos, como lo hacen las personas narcisistas, ¿no? Ah, mi identidad se encuentra en la gran persona que soy. Ah, sí, esa es la receta segura para suicidarte. Ah, mi identidad la encuentro en las demás personas. O mi identidad se encuentra en lo que hago, o lo que tengo, o lo que he logrado, ¿no? No. Lo vamos a ver. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Vamos a verlo. Ningún provecho. Pero ahora llegamos a discutir en el tiempo que nos resta este punto. Y a esto queríamos llegar, ¿no? Las personas que buscan su identidad sin Dios son todas las personas en conversos que nos rodean y tristemente un segmento, un grupo dentro de las filas del cristianismo. Hay personas así. Y nosotros lo vemos. Cuando vemos a personas cristianas buscando su identidad en todo lo anterior, a pesar de que profesen ser creyentes, y vemos que están buscando todo esto en otras formas, nos damos cuenta de que algo anda mal. Pero ahora vamos a introducir este punto. Los puntos cruciales aquí son sencillos. Las preguntas esenciales para entender nuestra identidad son tres. La primera, ¿quién soy? ¿Quién eres, no? ¿Quiénes somos? La segunda, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué existo? Y la tercera, ¿a dónde voy? ¿Hacia dónde voy? Estas tres preguntas esenciales, ¿no? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y hacia dónde voy? ¿No? Son cruciales para entender nuestra identidad. Y simultáneamente, esto lo podemos discutir en muchas formas. El ¿quién eres?, ¿no? El ¿por qué estoy aquí? ¿Y a dónde voy?, ¿no? Estas tres preguntas se pueden entender en otra forma. Ahora bien, con mucha atención el argumento. La identidad de una persona tiene que ver con, primero, el sentido de su vida. ¿Qué sentido tiene mi vida? Sentido quiere decir, ¿qué significado hay en mi vida? ¿Qué significa? ¿Qué significancia hay en mi vida? Segundo, el valor de tu vida. Y el valor de tu vida tiene que ver con todas las cuestiones morales, el bien y el mal. Porque si tu vida está entregada al mal, entonces no tiene valor. Tan solo si tu vida se haya entregado al bien, puede tener verdadero valor. Entonces, el sentido de tu vida es tu identidad, el significado que hay en tu vida y el valor, el qué haces con tu vida, el bien o el mal, el valor. Y tercero, el por qué, el propósito de tu vida. La meta es la palabra, la razón, la meta, el por qué. ¿Por qué tiene sentido mi vida? ¿Por qué quiero hacer el bien con mi vida? El propósito, la meta, ¿no? La razón por la cual hago y soy lo que soy. En esas cosas está ubicada, centrada, tu identidad. En estas cosas. Y el dilema, el problema, para la mayoría de la gente, como ya lo hemos comentado, es que buscan todo esto sin Dios. Entonces el dilema es tan sencillo y tan complicado como veremos. El dilema, el problema es que sin Dios no puede haber sentido. No. Significado, no. Sin Dios no puede haber valor. Tampoco. Y sin Dios no puede haber propósito. Tampoco. Sin Dios, cuando la pregunta ¿quién soy? Surge, no tiene respuesta. ¿Y por qué estoy aquí? Tampoco. ¿Y hacia dónde voy? Menos. Sin Dios, estoy atrapado como este cuate en su roca, en el espacio exterior, en donde se quedó ahí, habiéndose tragado el frasco que decía vida eterna. Pero ahora, ¿cuál sentido, cuál valor, cuál propósito puede tener su vida? Ningún propósito, como veremos. Y por eso se ve triste, porque se dio cuenta de su error. Pero lo vuelvo a decir, sin Dios no puede haber sentido, no puede haber valor, no puede haber propósito. Tan solo la ilusión, escuchen lo que estamos diciendo, tan solo la fantasía, tan solo la ilusión. Hay muchas formas en que podríamos discutir esto, lo vamos a hacer en una forma acertada en un momento, pero una de las fórmulas es la siguiente para entender todo esto. Si Dios está muerto, y para estas personas Dios está muerto, ¿no? El hombre también. Es la fórmula. Si Dios no existe, el hombre no puede tener sentido, valor ni propósito. Y es igual como si no existiera. Si Dios no existe, el hombre tampoco. Esa es la fórmula. Y por lo tanto, en lo más profundo de su ser, las personas que llegan a analizar esto, que llegan a razonar y a discutir, a escudriñar más a fondo su identidad, estas personas se ven obligadas a creer lo que algunos teólogos han llamado la mentira noble. Se ven obligadas a creer una gran mentira. La mentira es noble porque consiste en lo siguiente. Estas personas que buscan su identidad sin Dios, entonces tienen que suponer que la vida tiene sentido. Tienen que pretender actuar y vivir como si las cosas fueran diferentes. Tienen que actuar como si la vida tuviera valor. Tienen que comportarse como si la vida tuviera propósito. Pero es una mentira, y la mentira se llama noble. Porque en el trasfondo de la mentira noble, no hay más que pura actuación. No hay más que puro teatro. Es la persona está actuando como si su vida tuviera significado, como si sus hechos tuvieran valor, como si existiera alguna meta o propósito más allá del yo, más allá del ego, más allá del narcisismo. Están actuando como si las cosas fueran así, cuando no son así. Sin Dios, sin la verdad objetiva, sin el bien y el mal. Si estas cosas no existen realmente, entonces cada persona carece de importancia. Y puesto que todo terminará en la muerte, esto es lo que el cuate no entendió. Bueno, lo entendió después de equivocarse. Todo terminará en la muerte para nosotros. Esto es la ilusión aquí de que el frasco le iba a proporcionar vida eterna. No, tampoco. Pero vean, todo terminará en la muerte. En el fin, ¿no?, del hombre que pretende vivir y encontrar todo esto sin Dios. Si el hombre termina así, entonces termina en la no existencia, en el ya no ser. De eso se trata. Cada persona llegará al momento de ya no existir y el ya no ser, ¿no? El ya no tener existencia. Su vida terminará en el sepulcro. Entonces, si esto es así, sin Dios el asunto es así. Entonces, no importa si esta persona fuera a vivir como un Hitler o como el santo más destacado de la historia, puesto que sin Dios, ¿no?, no hay sentido, no hay valor y no hay propósito. Y todas las cosas son permitidas, ¿no? Como veremos en otro estudio, sin Dios tú puedes invertir todos los 10 mandamientos, como lo hicieron. Estaba leyendo una descripción de unas personas que sobrevivieron en Auschwitz. Salieron de ahí diciendo, es como si nos hubieran trasladado a un mundo en donde cada uno de los 10 mandamientos se había invertido. Y el no matarás, matarás. Y toda la lista. Como si cada mandamiento se hubiera invertido. Y dijeron, estos judíos incrédulos, en relación con Cristo y su evangelio, sobrevivientes del holocausto, decían, nosotros vimos lo que sería, lo que ha de ser, el infierno. El infierno. Pero si Dios no existe, todas las cosas son permitidas. Y tú y yo podríamos invertir, como lo hace medio mundo, no todos y cada uno de los mandamientos, pero la mayoría, invertirlos, trastornarlos y vivir así. ¿Cuál propósito puede tener la vida de una persona que vive así? La muerte es la única meta. De ese fin nadie se va a escapar. Todo terminará en la nada. Entonces, si todo terminará así, cuando buscamos el propósito, todo terminará en la nada. Entonces el hombre mismo se convierte en nada. Nada. Lo máximo que una persona puede hacer al vivir así es, la ilustración es tan conocida, es como si estuviera remodelando unos cuartos y moviendo algunas sillas a bordo del Titánico. Ah, vamos a mover estas sillas de un lado al otro, ¿no? Vamos a remodelar algunos cuartos. Y ahí a un lado del barco dice Titánico. Nada. Todo terminará en la nada. O sea, sin propósito. Ahora de eso se trata el tema. La persona que pretende encontrar su identidad sin Dios, si es una persona medio honesta, si es una persona capaz de reconocer la validez de un argumento, ¿no? Si es una persona capaz de reconocer verdades objetivas, tantas veces usamos estas frases, una verdad objetiva, ¿qué quiere decir? Agua es agua, H2O, ¿no? Agua, es una verdad objetiva, ¿no? Esto, pero esto puede ser café, puede ser chocolate, puede ser, vamos a decir que es chocolate, y es mi sabor favorito. Pero eso es totalmente subjetivo. Paco lo ve y me dice, parece ser café. Y yo lo estoy mirando, ¿huele a café? No, huele a chocolate. No. vamos a hacer la prueba. Él lo va a probar, yo lo voy a probar, pero como estoy enfermo y él acaba de salir de una enfermedad, nos vamos a enfermar más, entonces no vamos a hacer eso. Bien, él va a hacer la prueba, me va a decir, ¿qué decía? Café. Yo voy a hacer la prueba y voy a decir, es subjetivo el criterio. A menos que haya un científico que pueda identificar la diferencia. ¿O se necesita un científico? No. Chocolate es chocolate, café es café. Pero el mundo no quiere reconocer verdades objetivas así. Todo es subjetivo. Y por lo tanto, la gente no quiere enfrentarse con esta realidad. Ahora vamos a discutirlo. Ahora, les pido que tengan paciencia. Déjenme ver cómo andamos de tiempo. Andamos bien, muy bien. Ahora, en el tiempo que nos resta, vamos por este camino. La búsqueda de sentido, valor y propósito en un universo, en un cosmos, en un mundo en donde no existe Dios. Ahora, en este mundo en donde vamos a suponer la no existencia de Dios, y lo que vamos a descubrir es que si Dios está muerto, el hombre también, como veremos. Pero las posibles respuestas, dado que Dios no existe, las posibles respuestas en cuanto al origen de las cosas, todo vino de la nada. Número uno, nada. Ah, de veras, así lo dicen nada. No, ni los científicos dicen eso. Existían materiales, fuerzas, elementos, las así llamadas leyes de la naturaleza, un montón de cosas. Preexistían. De eso no nos quieren hablar nunca, de dónde vinieron esos. No saben. ¿No? Pero si todo vino de la nada, todo vino de lo impersonal, ¿qué es esto? Materia, energía, elementos, todo lo necesario físicamente para crear, para producir lo que conocemos como el universo, pero en forma impersonal. ¿Qué es esto? Al azar. Lo impersonal, la fórmula que usan es lo impersonal más la suerte, ¿no? Más el tiempo indefinido. Esa es la fórmula que todos los así llamados científicos pretenden afirmar. Es lo que ha producido todo. Todas las cosas que existen. Todas las formas de vida en el universo, es lo que dicen, ¿no? Y cuando los preguntamos cómo y por... No, dicen de organismos desconocidos, resultando de químicos desconocidos, en una atmósfera o océano de composición desconocida, de condiciones desconocidas, a través de procesos desconocidos, y todo esto nos deja con evidencia desconocida para probar o demostrar que esto sucedió así. Pero lo que nos dicen categóricamente es que no hubo un creador. No hubo nada. Y cuando les preguntamos sobre este argumento de causa y efecto y cómo la causa es más grande que el efecto y todos los efectos que vemos, ¿no? ¿De dónde vino el poder omnipotente, ¿no? El movimiento perpetuo, una fuente de energía que tiene que ser omnipotente. No sabemos. ¿De dónde surgieron todas estas fórmulas, los más complicados, increíbles, ¿no? Del código genético del hombre. Ahora están diciendo 400 vueltas de aquí a la luna, ¿no? La información contenida en un solo cuerpo humano, si se fuera a imprimir todo, es increíble la cantidad de información, la más compleja cantidad y fórmulas de almacenamiento y de grabación que existen en el universo. Están en este cuerpo humano. Y dicen, no, esta complejidad y el orden y la información que exige una causa prácticamente omnisciente, de la nada surgió todo esto, dicen. Y cuando les preguntamos acerca de cualquier otra cosa, ¿no? En relación con los conceptos y los valores de justicia, de amor, de espiritualidad, dicen. No hay explicación. Cuando les preguntamos a los mismos, ¿por qué estamos aquí? Richard Dawkins dice, no hay un por qué. ¿Y cómo debemos comportarnos? Menos, dicen. ¿Y quién soy? eres un accidente cósmico. ¿Y cómo es que llegaste a existir? Otro accidente cósmico. ¿Y qué es lo que te va a suceder después? ¿No? La tumba, la muerte. O en el mejor de los casos esto, ¿no? Es lo que te va a pasar. ¿No? Y todos estos misterios. Y cuando les preguntamos a estos mismos, ¿no? Sobre la personalidad humana, lo que la ciencia humana no puede explicar, sobre las capacidades matemáticas, culturales, políticas, lingüísticas, artísticas, musicales, dicen, ¿quién sabe? ¿No? Y así. No pueden explicar nada porque están sacando fuera de la ecuación, fuera de la explicación, están sacando fuera, están expulsando de su creación al Creador. No pueden explicar nada acerca de el instinto que cada persona tiene de valor y propósito, del bien y el mal, la búsqueda de sentido. Nada de esto lo pueden explicar. No pueden explicar su propia existencia. Estos dicen, no, es todo un accidente, ¿no? Inexplicable. Y peor, vean, nos quieren decir todo esto y luego quieren encontrar algo diferente de lo que estamos diciendo. Cuando les preguntamos el orden, esto surgió del desorden, dicen. Y la vida, esto surgió de la muerte. Y la inteligencia, surgió de la no inteligencia. Y el cosmos surgió del caos. Eso es lo que nos dicen. Y dicen que no tienen la fe de los ingenuos, los religiosos o los cristianos para creer que haya un creador. Ellos tienen otra clase de fe, la fe de los ateos, ¿se acuerdan, no? No hay una causa, no hay un diseñador, no hay un creador, no hay un Dios. Eso es lo que nos dicen. Y como consecuencia, vean, como consecuencia en el universo, en el mundo en que ellos pretenden, en su mentira noble, pretenden vivir en ese mundo, vean, están obligados a negar los valores morales. Porque si Dios no existe, tampoco pueden existir valores morales objetivos. Tampoco. ¿Cómo? El bien y el mal es lo que cada uno quiere que sea. No, que sean, esos valores no proceden del Creador. Nadie está obligado a amar a su prójimo. Pudiéramos invertir punto por punto cada uno de los 10 mandamientos y veríamos qué sucedería. Peor que Auschwitz, peor que los hornos de Hitler es lo que sucedería. Pero nadie está obligado. Ese Dios no existe. Entonces, cuando estás buscando sentido, pero no hay Dios para darte un significado verdadero, un origen y un fin, nada está metido de por medio. Menos valor, y el valor depende de qué, el bien y el mal. Pero si el bien y el mal son cosas relativas, como lo dicen los relativistas, ¿no? Como lo hemos discutido muchas veces entre semana, ¿no? Estos cuates dicen que nadie debe sentirse culpable al violar ninguno de los 10 mandamientos, que son leyes arbitrarias, nos dicen, completamente caprichosas, que van en contra, como vamos a ver. Ellos dicen, van en contra de mi autonomía, en contra de mi libertad, y luego en contra de mi felicidad. Guarden en mente el argumento que hemos escuchado mil veces, porque vamos a descubrir que para amar a una persona tienes que ceder tu libertad y ceder tu autonomía. Y de otra forma no puedes encontrar la felicidad. Pero dicen, son leyes arbitrarias que me quitan y que van en contra del amor. ¿De veras? Veremos. Pero en su mundo relativista, no todas esas cosas son subjetivas. Y por lo tanto, no hay un criterio fijo para medir o juzgar a nadie. ¿Cómo van a encontrar propósito, valor y sentido en ese mundo? ¿Cómo? Dicen, cada uno, todo está subjetivo, relativo, sujeto a cambios incluso, ¿no? Lo que es el bien para mí puede ser mal para ti, pero como es bien, es bueno para mí, entonces yo digo que está bien. Y por lo tanto, juzgar al homicidio, ¿no? Al homicida, juzgar a los que abusan de menores, juzgar a los racistas, juzgar a los machistas, juzgar a los ladrones, juzgar a los mentirosos. No, esas cosas pudieran ser muy buenas, pudieran ser una parte de la mentira noble que estamos dispuestos a creer. No, el relativismo no puede quejarse respecto a la existencia del mal y el pecado, porque en el mundo relativista estas cosas no son reales. No hay una norma ni un criterio objetivo para definir. La ley no existe, Dios no existe, los 10 mandamientos son absurdos. Por lo tanto, la verdad y la mentira tampoco existen. La verdad es la que yo quiero que sea. ¿Hay una norma? No. ¿Hay un estándar? No. Todo depende de la situación, todo depende de las circunstancias, todo es relativo. Así. Y por lo tanto, nadie puede ser acusado de injusticia, falta de equidad. No, ¿cómo falta de justicia? ¿Cuál norma de justicia vamos a usar entonces? Falta de equidad, ¿cuál equidad? Ah, equidad en la distribución de recursos, en oportunidades, en dones, en talentos. Vivimos en un mundo dominado por la suerte. Todo sucede al azar. Entonces, no puedes quejarte, no puedes murmurar en contra de quién te vas a quejar. ¿A quién vas a acusar? ¿Cómo? Mejorar, cambiar. Esas palabras no existen en un mundo relativista. Hablar de personas decentes, personas honestas, personas confiables, personas razonables, personas morales, personas buenas y personas malas, corruptas, hipócritas, perversas, depravadas, pecaminosas, no civilizadas. Tampoco. Todo es absurdo. Y en ese mundo, ¿no habrá juicio? No, ¿cuál juicio? ¿No habrá justicia? Menos. ¿Recompensas? Tampoco. Estas cosas no existen. La tumba pone fin a todo. Aun si el hombre fuera a lograr el milagro de preservar su vida eternamente, se quedaría atrapado en una roca volando en el espacio sin propósito. Sin propósito. Entonces, hablar del juicio, hablar de justicia, hablar del día de juicio, hablar del Dios que ha de juzgar y pagar a cada uno conforme a sus obras, hay en este mundo en donde vivan estas personas que siguen creyendo su mentira noble, reina la impunidad. No existe la providencia, no existe la soberanía de un creador omnipotente, omnisciente, amoroso, todopoderoso. No, todo está sujeto al azar. La suerte. No puede existir un plan, menos un propósito, menos una meta. ¿Meta? En un mundo así, ¿cómo puede existir una meta? No puede haber nada así en ese mundo. Y estamos a la merced, ¿no?, de la roca en que nosotros estamos atrapados. Y lo que pasa en su clima, su atmósfera, lo que pasa en lo que se llama la madre naturaleza, lo que sucede, ¿no? No, pero en esta roca hay graves problemas. Hay enfermedades. Hay tragedias, hay desgracias, hay sufrimiento, hay dolor. Y la realidad, la única realidad en la cual estas personas pueden encontrar su identidad, la realidad de su propia muerte. Lo único que se puede decir acerca de tales personas en su búsqueda de sentido, valor y propósito es que nació y murió. Y cuando se preguntan, ¿quién soy? ¿Y por qué estoy aquí? y hacia dónde voy. No hay respuestas. Ahora en Eclesiastés, en el tiempo que nos resta, aquí vamos a aterrizar y aquí vamos a encontrar que todo lo que hemos comentado a grandes rasgos aquí es exactamente lo que este precioso libro proclama. Ah, ¿por qué se pregunta en 1:3 qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afane debajo del sol? ¿Por qué se hace esta pregunta? Y luego llega de inmediato a la conclusión, bien, en 1:14, yo miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Y se introduce este argumento en donde se repite tantas veces vanidad de vanidades, no todo vanidad. ¿Qué quiere decir vanidad? Esa es la palabra usada en la Biblia para decir algo que no tiene sentido. No, vanidad, ¿qué quiere decir esto? Esto es la fórmula bíblica para decir algo que tampoco tiene valor. Vanidad, esto es algo que tampoco tiene propósito. Y en un aspecto del argumento del Eclesiastés, predicamos una serie sobre todo el libro hace años, esto es el argumento. La vida debajo del sol es la vida en donde Dios no existe. Es la vida en donde han acabado con Dios y como consecuencia, si Dios está muerto, el hombre también. Y vean en 2:11. ¿Lo tienen? 2:11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos. El hombre más rico, más poderoso, el gran Salomón, aquel que había como dueño del mundo, como más rico que Bill Gates, que se había dedicado a probar la lista de cosas que fueron probadas, es el tema principal del libro, cada una de las cuales le condujo a la misma conclusión esta. Y aquí todo vanidad y aflicción de espíritu y no hay provecho debajo del sol. Esta conclusión, vanidad de vanidades, dijo el predicador 12:8, todo, vanidad. Entonces, en un mundo en donde Dios no existe, ¿no?, todo termina así. Y ahora vamos por partes para ver que estos son los argumentos. La pregunta en 1:3, ¿qué provecho? ¿Qué propósito? Esto es nuestra palabra. ¿Qué razón? Bien, ¿por qué? ¿Cuál ha de ser la meta? Esa es la idea. En 1:3 se introduce exactamente este tema. ¿Qué provecho? Ninguno. ¿Qué propósito? Nada. Esa es la respuesta, ¿no? Veanlo, se repite la fórmula. Vean en 3:9, Eclesiastés 3:9, cuando dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja en lo que trabaja? ¿Algún propósito? Sea el más destacado, el más dotado, el más famoso, el más reconocido, el más exitoso. ¿Habrá algún propósito? Y vean en 5:15-16, capítulo 5, versículos 15-16. Como salió del vientre de su madre desnudo, así se vuelve, tornando como vino. Nada tuvo de su trabajo para llevar en su mano, salió sin nada. Y luego lo describe en la forma más interesante, diciendo, vean, este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver, así haya de salir de este mundo. ¿Y de qué aprovechó? ¿De qué le aprovechó? Y la versión antigua conserva la traducción, trabajar al viento, trabajar para el viento. El argumento es fuertísimo. El propósito de nuestras vidas tiene que ser algo más permanente que lo que pasa aquí en la tierra, o de tal modo, ¿no? O sea, de otra manera se convierte en lo que el texto dice. Habremos trabajado al viento. Por más que fuéramos a dedicar nuestras vidas a algo, siendo esas cosas pasajeras, temporales, ¿no? A fin de cuentas, no más que momentáneas, ¿no? Habríamos trabajado. ¿Quién quiere trabajar y para que le pagan el salario, el cheque dice al viento? Llega al banco, esto me lo pueden cambiar. Dicen, al portador, sí, dice, ¿qué es lo que te van a pagar? El viento es lo que, ¿con el viento? ¿Me van a pagar? No, es un modismo para decir en vano. Para nada habrás trabajado, ¿no? No importando el éxito, los logros, tu clase social, tus pertenencias, tu nada, tu poder, tu ambición, tu autoridad, nada más allá de tu propio ego, más allá de la satisfacción momentánea de tu cuerpo, más allá, ¿no?, de tu soberbia, no habrá nada. Entonces, si Dios no existe, estamos atrapados en ese tipo de mundo, en un ciclo vicioso, en donde no hay propósito, en donde no puede haber sentido. Ese es el argumento. Pero ahora véanlo, vean cómo lo dice aquí mismo, en el capítulo 9. Vean cómo dice que por lo tanto, en el capítulo 9, en ese mundo, ¿ven lo que dice? ¿A cuál consecuencia nos conduce esto? Dice en 9:11, me torné y vi debajo del sol que ni es de los veloces, los rápidos, los ligeros, la carrera, ni la carrera, vean, o mejor dicho, ni la guerra de los fuertes, los guerrilleros fuertes, es la palabra hebrea, ni a ellos, ¿no?, los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino ven, en este mundo ven, ¿qué sucede? El tiempo es la contraparte en el hebreo, contratiempo, suerte, ocasión, desgracia, acontece a todos. Vean lo que dice, porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Y como los peces que son presos en la mala red, como las aves que se prenden en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. ¿Qué es esto? ¿No existe un plan? No. ¿No existe un propósito? Tampoco. Estamos a la merced de la así llamada suerte, que es un hecho fortuito, no arbitrario, es lo que quiere decir, que simplemente sucede porque sucede, puede ser favorable, desfavorable, eso no entra, es simplemente algo que sucede. No es algo previsible, no es algo racional, no es algo que tiene sentido, simplemente ocurre y a esta conclusión nos lleva. La búsqueda de identidad en un mundo controlado por el azar, por el caos, por la suerte, por la casualidad, es una búsqueda vana. Buscar identidad, buscar sentido, buscar valor, buscar propósito, es un mal negocio. Porque la mala suerte nos puede alcanzar en cualquier momento. La suerte ciega, estamos a la merced de algo como la suerte ciega entonces. Lo que le sucede al pez en alta mar, lo que le sucede a la ave, ¿no?, o al animal de presa, lo que sucede a las bestias de la tierra, ¿no?, es lo que nos va a suceder. Y no importa si tú seas más fuerte, más veloz, más inteligente, más prudente, más rico, más elocuente, de nada sirve. No te puede ayudar. No te puede salvar. Y en ese mundo estamos atrapados sin Dios, ¿no? Sin Dios. De eso se trata, ¿no? Pero ahora ven en el capítulo 3 y vamos a concluir en el capítulo 3. Y en tal caso, para entender el valor, el sentido, el propósito, hacia dónde vamos, la meta, hay que saber el origen, ¿no? ¿A dónde vas? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas a llegar? ¿De dónde saliste? Para que haya para que haya propósito, para que haya verdadera identidad. Pero sin Dios, el origen del hombre no está en Dios. Y por lo tanto, el destino del hombre tampoco. Y la gente que vive y muere así, vive sin saber de dónde proceden y sin saber a dónde van. No saben, pero su ignorancia es voluntaria. Y si fueran consistentes, si fueran congruentes con sus ideas, abandonarían por completo la búsqueda de identidad. Vean, esto sigue siendo nuestro tema. ¿Quién eres? Esto es un gran paréntesis el día de hoy. Sin Dios, lo que vamos a leer aquí es la descripción de lo que tú y yo somos. Vean lo que dice. 3:19, el suceso de los hijos de los hombres, lo que sucede, lo que ocurre a los seres humanos, los hijos de los hombres, es contraste y comparación. Y el suceso, lo que ocurre, lo que sucede con los animales. Ah, dice, es el mismo suceso. Ah, dice, lo mismo. Es, vean, como mueran los unos, como mueran los animales, así mueran los hijos de los hombres. Una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia. La idea aquí es tremenda. Se traduce, no es superior el hombre de los animales. No es superior el hombre de la bestia. El hombre no es más que un mono sofisticado. Como lo hemos dicho tantas veces, ¿no? Un germen muy desarrollado. Pero el mono, aunque se vista de seda, mona se queda, ¿no? No pasa de ser animal. El hombre es simplemente un animal. A esta conclusión nos conduce. Y por lo tanto, lo que sucede a la hora de su muerte, todo va a un lugar. Todo es hecho de polvo. Y todo se tornará en el mismo polvo. Luego, lo está suponiendo lo que sucede si Dios no existe. Y luego lo plantea como una pregunta. ¿Quién sabe si el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba? Ah, aquí introduce otra dimensión. La existencia espiritual y el espíritu del animal desciende debajo de la tierra. Esto no nos interesa el día de hoy. Lo que nos interesa es la conclusión previa. Si el hombre es simplemente un animal, entonces su vida no tiene mayor importancia que la de un animal. Por lo tanto, lo que sucede, ¿cuántas veces lo hemos dicho? A la muerte de un hombre, es igual a lo que sucede cuando muere un perro, cuando muere un puerco. Los caníbales tenían razón desde esta perspectiva, sin discutir el por qué convertían la carne de seres humanos difuntos en comida, ¿no? Pero los estaban tratando como si fueran perros, como si fueran puercos. Tenían razón. ¿Por qué no? Hasta el canibalismo. En un mundo sin Dios, todo es permitido. Todo es lícito. Todo es válido. Y estamos a la merced de los caníbales. Y el mundo en que vivimos es así. Y tarde o temprano nos comerán, nos convertirán en barbacoa. Es cuestión de tiempo. Metafóricamente, o en un breve lapso de tiempo, pudiéramos regresar a los tiempos que se llaman hoy día no civilizados, ¿no? Porque tus ancestros y mis ancestros, ellos practicaban el canibalismo. Y desde la perspectiva de tu identidad sin Dios, ¿no? Tú podrías ser para algún caníbal, ¿no? Su lunch. almuerzo. Cena. Y por más absurdo, más ofensivo, más abominable que parezca el comentario, en un mundo sin Dios, no hay identidad. Y esto es el punto que el cuate reconoció, porque se arrepintió de no haber tomado el frasco que habría puesto fin a su existencia. Y es por eso que más de 1,000,000 de personas terminan sus vidas cada año suicidándose, y otros 20 y tantos millones intentan suicidarse, porque en algún momento de su existencia se enfrentan con esta triste realidad de que su identidad, ¿no?, que han estado buscando todo el tiempo sin Dios, es una ilusión, es una fantasía, ¿no? Y se ven obligadas a decir, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo adelante con el teatro? ¿Sigo poniendo mis fotos en Facebook? ¿Sigo pintando el asunto como si yo fuera la persona más feliz en el mundo? Muchas personas han sido conducidas no tan solo a creer en Dios. Escuchen, para que el mal exista, tiene que existir el bien. Y si el bien existe, tiene que existir Dios. Hay un montón de argumentos aquí que estamos pasando por alto. Pero si el propósito de tu existencia existe, este propósito se encuentra tan solo en Dios, tan solo en Cristo, ¿no? Y como lo hemos estado viendo en estos estudios, es cuando la persona se percata de su error, cuando vuelve en sí, como lo experimentó personalmente aquel hijo pródigo, volviendo en sí, ¿no?, que se arrepintió de su pecado principal, de haber vivido. ¿Por qué quieren vivir sin Dios? Porque quieren vivir egoístamente. Porque quieren vivir para el yo. Porque quieren vivir. En tal caso, en la lista de cosas que vimos acerca de si Dios no existe, tu identidad tampoco. Ah, entonces el hombre se convierte en su propio Dios. Y así vive toda la gente en converso que nos rodea. Pudieran ser aún personas religiosas, pero si el yo sigue dominando su vida, pueden profesar la fe cristiana más ortodoxa, y si siguen viviendo así, egoístamente, son personas hipócritas, ¿no? Y son fariseos, no son verdaderos cristianos, ¿no? Tan solo la persona que llega a ver que el fin de su existencia no se encuentra en sí misma, en sí mismo, esa persona está ya experimentando el arrepentimiento, porque todos sus pecados fluyen del yo, ¿no?, y su razón de ser, el sentido y el valor de su vida se tiene que encontrar en su Creador. Y si no se encuentra en su Creador, entonces, en el mejor de los casos, ahí lo tenemos retratado. Oremos, Padre, damos las gracias por este tema, por la oportunidad que nos proporcionaste de extenderlo un poco, de ver cómo la gente se equivoca en este asunto, lo más crítico, lo más esencial, el asunto de su propia existencia, su origen, su destino, su razón de ser. Te damos las gracias porque lo que hemos escuchado no es verdad. No vivimos en un mundo así. No vivimos en un mundo controlado por el azar. No procedemos de la nada.